profecía, otro de los estandartes que iza también en lo alto de las torres carismáticas y pentecostales, y es el segundo de nuestra lista. Vivimos, hermanos, en nuestro tiempo lo que podemos llamar la efervescencia pseudoprofética más grande que se ha visto en milenios de historia cristiana. Y decimos efervescencia por ese fenómeno cuando uno echa a cierta sustancia líquido y entonces sube como espuma. No habíamos visto en la historia de la iglesia cristiana tal efervescencia. Debemos estar viendo los tiempos que el mayor de los profetas, nuestro Señor Jesucristo, anunció cuando dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cuando vemos la gran cantidad de personajes levantándose por todo el mundo y por toda nuestra América Latina, clamando ser profetas del Altísimo, decimos, debemos estar viviendo los tiempos que nuestro Señor anunció. La gran avanzada de personajes atiende a la demanda del evangelicalismo de nuestro tiempo y genera un fenómeno de oferta y demanda que en ciertos lugares lleva a convertirse como en una especie de mercado, en un mercado de profecías, de profetas, de milagros, exorcismos y de sus consumidores. Mientras las palabras de nuestro bendito Salvador siguen clamando desde afuera: guardaos de los pseudoprofetas. Eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Qué escena, hermanos, es esta que estamos viendo? Una oferta y demanda de este tipo de ministerios. No es únicamente el deseo de aquel personaje que se quiere levantar a sí mismo como profeta, sino es también el mercado que está demandando también este tipo de personajes. Ellos no son los únicos culpables de esta situación. Y así, por amor de Cristo y su verdad, pero también por amor a las almas de los que voluntaria e involuntariamente han quedado atrapados en los laberintos de este mercado profético de nuestro tiempo, procederemos a repetir las benditas palabras de nuestro Señor cuando dijo: guardaos de los pseudoprofetas. Y aquellas palabras coinciden con las que solemnemente nuestro Señor advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, pueden hacerlo. Si no, voy a leerles lo que dice el versículo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La estructura de este mensaje que veremos hoy, en este momento, sería de la siguiente forma. Vamos a ver la profecía en su definición, vamos a ver su oficio, sus distintivos y su cese. En cuanto a su definición, debemos decir que la advertencia de nuestro Salvador parece indicar que el surgimiento de este pseudo profetismo sería una desbandada más que como personajes aislados en el tiempo. Pues dice la Escritura: porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos. No como que si uno se levantara allá una vez y luego 100 años después se levantara otro, sino pareciera como que nos está diciendo que vendrían como una desbandada de profetas o personajes que se hacen llamar profetas. No hace falta más que echar un sencillo vistazo a la historia de la iglesia para darnos cuenta de que no se ha visto tal surgimiento de personajes y ministerios que claman ser comisionados por Dios para traer mensaje o revelación divina. Incluso aún entre aquellos que creen en la vigencia del don de profecía, muchos reconocen la existencia de estos falsos profetas entre las filas protestantes. Y los llegan a identificar incluso con nombre y apellido. Hemos llegado a un punto tal en el que aún aquellos ministerios, congregaciones e iglesias que creen que el oficio de profeta sigue vigente, ellos mismos, en algunos sectores, también logran distinguir y son capaces de señalar otros ministerios con nombre y apellido que ellos mismos reconocen que se han excedido en sus prácticas y lo que ellos llaman sus llamados. Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar sus declaraciones mentirosas, sus falsos milagros, sus pseudosanidades, en otros casos sí requerirá un poco más de discernimiento para distinguirlos. Podríamos pasarnos la noche nuevamente exponiendo todos los casos y prácticas que se hacen en estos ministerios pseudoproféticos, desde algunos que aparentan hacer milagros y otros sanidades. En cierta ocasión había un personaje que, para vindicar su supuesto llamado como profeta, tomó una botella de agua de esas pequeñas de 600 mililitros y dijo: ¿quieren ver ustedes que soy profeta de Jehová? Voy a hacer lo mismo que hizo Cristo, voy a convertir esta agua en vino. Entonces empezó a sacudir la botella, y después de sacudir la botella empezó a tornarse de un color morado y la mostró delante de todos y dijo: aquí está el milagro de convertir el agua en vino. Y bueno, los que pueden ser un poco más avisados se dan cuenta de que hay algunos trucos que se pueden usar para replicar este tipo de cosas. Y en algunos es claro, se ven ese tipo de cosas, pero en otros se requiere tal vez un poco más de discernimiento para distinguirlos. Pero es indispensable que todo creyente pueda discernir con cierto grado de precisión entre lo que era un profeta verdadero en la Escritura y los pseudoprofetas de nuestro tiempo. Hebreos 1:1 nos enseña que el oficio de profeta es un oficio conocido desde el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, dice el siguiente verso, nos ha hablado por el Hijo. Los profetas, hermanos, son una larga lista de hombres que Dios llamó para su servicio. Enoc es uno de los que encabezan esta lista, y de los profetas del Antiguo Testamento, e incluso algunos de los que ni siquiera se menciona su nombre. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra profeta viene del vocablo naví, que significa hablar y en ocasiones cantar por inspiración divina. Ya sea en predecir, noten la distinción, en predecir hechos futuros o en un simple discurso. Pero en el vocablo griego se nos arroja más luz sobre la actividad de los profetas. En el vocablo griego, la palabra profeta se dice profetes, siendo pro el sufijo, una preposición, que significa ante. Esto es algo que está enfrente de, algo que está delante de o algo que está ante algo. Y femi significa mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno que habla. Así que el profeta es uno que habla por otro y nunca por sí mismo. Según nos enseña 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, cuando el apóstol dice que la profecía nunca vino por voluntad humana. Y como el verso 1 que leímos nos enseña, es aquel que repite las palabras de Dios, pues dice Dios, habiendo hablado, ¿quién habló allí? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por los profetas. Así, el profeta pues es el que repite las palabras de Dios, pues dice Ezequiel 33:7, oirán las palabras de mi boca, y que las recibe por medio de una visión, según nos enseña en Números capítulo 12, versículos 6 o 7, en donde Dios le dice a Moisés que solo a él hablará cara a cara y a los demás aparecerá por sueños o por visiones. Así, el apóstol y el profeta eran ciertamente oficios tan dignos que, pues ya que solo ellos podían oír las palabras de Dios y hacerlas saber al pueblo. ¿Qué es entonces un profeta? Es uno que habla por otro, y en este caso, por Dios. En cuanto a su oficio, el profeta oiría las palabras de Dios y su tarea era de proferir, decir o afirmar delante del pueblo el mensaje que Dios le dio. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16, nos enseña que su oficio era dar mensajes, dice el versículo 15. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Noten el cambio de palabras que vamos a encontrar aquí. Por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. En este versículo, lo que estamos rescatando es que la palabra mensajero y profeta están siendo usados de manera intercambiada, lo que nos enseña que el oficio del profeta era el de mensajero. El profeta es, pues, un mensajero cuyo mensaje es precisamente de la boca de Dios mismo. Lo que oyó de Dios, exactamente eso es lo que dice, y no más ni menos. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 13, dijo Micaías, vive el Señor, que lo que Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Así, estos profetas, pues, como mensajeros, hablaban únicamente lo que Dios les decía, no más y no menos. El mensaje del profeta podía presentarse por medio de palabras, a veces tal vez cánticos, o como ejemplo viviente. Y ya que el mensaje que el profeta recibía eran las palabras de Dios mismo, él no podía hablar por su propia voluntad o cuando él quisiera hacerlo. El profeta no contaba con la libertad de hablar en el momento que él quisiera e incluso ni siquiera en el momento en el que se le requiriera. En ocasiones, cuando los siervos de Dios consultaban a Dios a través del profeta, el profeta tenía que esperar a que Dios le respondiera, y la Escritura nos muestra casos en donde iban y le preguntaban, ¿hay palabra del Señor? No, todavía no me responde. Y volví a ir, ¿hay palabra del Señor? No, todavía no. Lo que nos enseña, hermanos, que el profeta estaba circunscrito a las palabras de Dios y no hablaba conforme a su voluntad, sino lo que Dios le decía. Otra vez recuerden 2 de Pedro 1:21, la profecía nunca vino por voluntad humana. Y qué contraste con lo que hoy se practica en aquellos que se hacen llamar profetas. Llega uno y le dice: hermano, ¿tiene palabra del Señor para mí? Oh, sí, sí tengo. Y siempre tiene, siempre hay. ¿De dónde sale? Esa es una buena pregunta. Es necesario reconocer que en algunos de los frentes del movimiento carismático y pentecostal, muchos de los que se autoproclaman profetas suelen atreverse a decir mensajes supuestamente inspirados en el momento que se les requiere. Visitan una congregación y dicen: el Señor me dice que aquí va a haber grande bendición. El Señor me dice que aquí hay un pueblo santo. Y muchas otras lisonjas que se dicen a las congregaciones. En ciertos lugares incluso hasta se hacen filas para consultar al profeta de Jehová. Se forman algunos y es muy desafortunado que, hermanos, parece que el evangelicalismo de nuestro tiempo no se ha logrado deshacer de los horóscopos y del deseo de saber lo que vendrá para mi vida, cómo me va a ir en el amor y cómo me va a ir con los negocios y con el dinero. Por eso les decía al principio que desafortunadamente se forma como una especie de demanda. Oferta y demanda. Ustedes han oído ese concepto en economía. Hay oferta y hay demanda. Cuando un producto se vuelve popular, se hace un boom de ese producto, entonces hay mucha demanda. Todos quieren comprar ese objeto. Entonces todo mundo, los que se dediquen a ese giro y aún los que no se dedican a ese giro, empiezan a producir esa cosa para poder satisfacer la demanda del mercado. Todo el mundo está comprando, hay que dedicarnos a hacer esto. Y desafortunadamente, en muchos de los casos, es la demanda del pueblo evangelical la que llama a estos pseudo profetas. Quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, supuestamente. Ahora ya no le van a decir: oiga, ¿cómo me va a ir en el amor? O ¿cuál es mi color para esta semana? O no sé cuántas cosas. Ahora le dicen: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuántos de los profetas, pseudo profetas, le responden: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tu santificación. ¿Cuántos responden eso? Se acaba el negocio si se responden, hermanos, este tipo de cosas. Si la Escritura nos enseña que la profecía nunca vino por voluntad humana, ¿por qué no se niegan a satisfacer la demanda del público? Y ciertamente no se niegan, porque no es Dios el que habla. Los profetas verdaderos, no eran adivinos, ni predecían el futuro. Los profetas verdaderos no eran adivinos. De hecho, si lo hubieran sido, habrían estado muertos, puesto que la Escritura mandaba que se matara a estos adivinos, que se echaran por lo menos de la tierra. Pero ellos no eran adivinos, ni predecían el futuro. El profeta no tenía la capacidad para predecir el futuro, de forma que ustedes pudieran ir y preguntarle: profeta, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Él va a decir: no lo sé, porque ese no era su oficio. sino que eran hombres de Dios que traían el mensaje y las palabras de Dios y lo que Dios había dicho que habría de hacer en el futuro. ¿Me estoy explicando la diferencia? No se trataba de que el profeta tiene una habilidad supernatural que lo hace ver a voluntad el futuro. No, en ocasiones él tenía el conocimiento de ciertas circunstancias que acontecerían en el futuro, pero era porque Dios le había dicho, mira, voy a hacer esto con la nación, o etcétera. ¿Me explico? No se trataba de una habilidad intrínseca en esa persona para poder ver más allá de lo evidente. Pero no era pues ningún poder o capacidad propia que ellos pudieran producir, pudieran inducir o pudieran controlar. Si ellos hubieran querido saber el futuro de su propia vida y de sus familiares, estarían tan ciegos como cualquier otro. El oficio profético también incluía la colaboración para traer la revelación especial de la voluntad de Dios en todas las cosas necesarias para los creyentes en sus respectivas economías y la revelación clara sobre Cristo el Mesías, y que ésta quedase inerrantemente plasmada en la Escritura. Nos dice Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es, en sus respectivas economías, estoy usando esta palabra economía del griego oikonomos, en sus respectivas administraciones, en el tiempo en el que el Señor les llamó de afuera el antiguo pacto o el nuevo pacto, una de sus tareas era también proveer de la revelación de la obra de Cristo, pues es a través de los profetas como el Señor nos va revelando al Cristo que habría de venir luego. Y luego, cuando este Cristo vino, fue a través de los profetas como el Señor estuvo revelando todas esas cosas que los profetas antiguamente habían anunciado y se habían cumplido en Cristo. Y a través de ellos también el Señor estaba revelando las riquezas y las glorias de Cristo que habrían de servir de edificación para la iglesia futura. Aunque su oficio no se elevaba por encima de todas las iglesias como el oficio de los apóstoles, la inspiración del Espíritu a ellos era tan infalible como la de aquellos, porque tal infalibilidad descansaba en quien se los dijo y no en ellos. Esto es, que si las palabras del profeta eran infalibles, no era a causa de sí mismo. No era porque era un personaje superior a los demás, o que habría alcanzado cierta espiritualidad o cierta sabiduría. Era porque Dios estaba diciendo eso, y lo que Dios dice es veraz, es real y se cumple. En tercer lugar, acerca de los distintivos de los profetas, nos podemos preguntar, ¿cómo podríamos identificar a los profetas del Señor o diferenciarlos de los pseudoprofetas de los que Cristo nos advirtió? ¿Cómo reconocemos entre uno y otro? Bueno, en primer lugar, los reconoceremos por su llamado. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dijo el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. A pesar de lo que las prácticas del movimiento pentecostal y carismático pretenden, este oficio no era una aspiración o un deseo sino una comisión directa de Dios. En muchos lugares, el oficio profético es más bien una aspiración. Son aquellos seres, aquellas personas, los que desean este oficio. Son los que buscan este oficio, los que oran por este oficio, los que piden este oficio, los que aspiran a este oficio. E incluso en ciertos lugares, incluso hasta se forman escuelas proféticas. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría esa carrera, a mí me gusta esa ocupación, voy a prepararme para eso. Pero en la Escritura no era así. El profeta era llamado y era comisionado directamente por Dios. Tampoco se trata, pues, de un entrenamiento a través del cual adquieren las habilidades para ser profeta. Porque no se trataba de que había que adquirir la habilidad de ver el futuro, de cómo vas a hacer para predecir lo que va a acontecer. No, como ya vimos, el profeta era un mensajero que iba a llevar lo que Dios le había dicho. El oficio de profeta es un llamado que Dios mismo hacía, apartando, llamando y enviando a cada uno de sus siervos para que llevaran su mensaje. Juan capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, y su nombre era Juan. Este versículo nos enseña que es Dios quien envía al profeta. Él le da el mensaje, Dios mismo le da el mensaje o la labor que ha de realizar. Y esto mismo es lo que aconteció en la vida de todos los profetas en la Escritura. ¿Cómo habrá un mensaje si no hay un llamado de Dios? Si se supone que el profeta, su oficio es dar un mensaje, ¿cómo va a dar un mensaje si Dios no le ha llamado primero? Si no ha tenido esa comisión dada por Dios, no, Dios no se ha comunicado con él, ¿cómo entonces va a dar un mensaje de Dios? ¿Cuántos de los supuestos profetas actuales se atreverían a decir, Dios me llamó y me dijo específicamente, ve y di esto? Te envío yo para que lleves mi mensaje. ¿Cuántos se atreverían a decir, Dios me dijo, yo te pongo hoy por profeta? Cierto que entre los sinceros, no todos, pero sabemos del atrevimiento de muchos que sí se animan a decir eso. Dios me habló, Dios me llamó, pero como veremos enseguida, el Señor dice, yo no los llamé. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Una de las cosas que nos está enfatizando el verso, no solo es que Dios se está deslindando de ellos y está diciendo, yo no tengo nada que ver con ellos, a mí no me asocien con estas personas, sino que aún está diciendo, ellos han tomado la iniciativa. De ellos solos ha salido, yo quiero ser profeta, ¿a cuál escuela me inscribo? Y a partir de allí, se han hecho llamar profetas a sí mismos. El deseo de sus corazones les lleva a atreverse a alardear de visiones, sueños y llamados o envíos de parte de Dios. Cuando lo que la Escritura dice, cuando lo que Dios dice es, yo no los envié. Cuán apropiadas son las palabras del Señor para nuestros tiempos, cuando una gran cantidad de hombres y mujeres también corren ansiosos a hacer algo que Dios no les mandó. Se apresuran emocionados a decir algo que Dios no dijo. ¿Cuántos de ellos hoy en día no corren y dicen, Dios me habló? Pero saben, haciendo una pequeña disección de esa situación, vamos a encontrar que en el pensamiento pentecostal y carismático hay una instrucción constante desde que se llega a que lo que tú sientes adentro es la voz de Dios. Y se les enseña a asociar la voz de Dios con sus propias emociones. Una ocasión, un personaje de estos estaba, según él, expresando así de manera llana su supuesta comunicación con Dios, y dice, estaba platicando un altercado que estaba teniendo con otra persona, y dijo, y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, suéltale una trompada. Y de verdad lo cree. O sea, esa persona salió mal con el otro y en su emoción interna él sentía ganas de atacar a su oponente, pero vean la anatomía, lo alcanzan a observar, él siente algo, es una emoción natural que cualquiera podría sentir, pero le enseñaron a asociar esa emoción con la voz de Dios. Y eso, hermanos, es un grave error. Y es esa, voy a decirlo así, esa desgraciada enseñanza les ha dado la confianza y el atrevimiento de decir cualquier barbaridad, seguido o antecedido de la frase, Dios me dijo. Cuando la verdad es que hablan de sus propios corazones. Ahorita vamos a leer ese texto. Pero alguien dirá, ¿pero cómo sabe usted que Dios no lo envió? Bueno, la respuesta es por su mensaje. Esa es la segunda característica, el mensaje que traen estos profetas. Mientras que el mensaje de los verdaderos profetas era un mensaje dado por Dios mismo e inspirado por el Espíritu Santo, que como enseña Efesios capítulo 3, versículo 5, se trataba de una revelación especial sobre Cristo, su obra, su persona, y el mensaje de los pseudoprofetas hoy en día se enfoca más bien en discursos lisonjeros y aduladores, en beneficio personal y material, mientras los profetas verdaderos en la Escritura se dedicaban a hablar el mensaje de Dios, que curiosamente en la mayoría de las veces era una reprensión. El día de hoy los profetas se dedican a hablar lisonjas y adulaciones a las congregaciones y a los hombres. Dios me dice que tú vas a ser muy bendecido. Aquí hay algunos que tienen sus negocios. Dios me está diciendo que traigan sus ofrendas y entonces Dios les va a multiplicar. Con mensajes apócrifos fortalecen y consuelan a los impíos, solapándoles sus maldades y haciéndoles creer en muchos casos que son cristianos, a pesar de sus malvados corazones. ¿Cuántas veces ustedes han oído a alguno de estos pseudoprofetas decir, Dios dice arrepiéntete? Has pecado contra Dios, debes andar y buscar en la santidad. Por lo general, más bien, son mensajes aduladores. Hay personas con carga por sus pecados y ellos dicen, no te preocupes, la bendición de Jehová está contigo. Pero miren lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 14, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Hermanos, esta palabra es muy fuerte. Y dice, fortalecen las manos de los malos. El pueblo vive en pecado, en mundanalidad, alejados de Dios, y ellos lisonjean a estas personas. ¿No es este el mensaje típico que oímos de estos pseudoprofetas? Mientras el supuesto cristiano sigue corriendo en su pecado, ofendiendo y escupiendo a Dios con sus pecados e hipocresías, estos engañan a estas personas y los consuelan diciéndoles, así dice Jehová, yo estoy contigo como poderoso gigante. No te preocupes, tú eres mi especial tesoro. Pero acabo de llegar del adulterio. No, no, no te preocupes, Dios es bueno. Dios es amor. Oiga, pero el líder mangano anda adulterando con fulana. No, 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 no. Aquí nosotros tenemos la ley del amor. Dios es amor. Tú eres el hijo del rey. No te preocupes de lo demás. ¿Cuán terrible daño causan, hermanos, estos falsos apóstoles y profetas y estos supuestos siervos de Dios a todo el mundo que entre las filas del protestantismo sigue siendo incrédulo en las congregaciones? Estos falsos profetas son un juicio de Dios para sus propias congregaciones y son una maldición para los que los oyen. Además, otra de las características de estos profetas era la confirmación de su mensaje. Nos dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Respuesta, si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Las palabras de los verdaderos profetas siempre se caracterizaron por su real y completo cumplimiento. Se cumplía lo que decían. Así como ocurrió con Agabo en Hechos capítulo 8, versículo 11, que dijo que vendría una gran hambre, la cual Lucas da testimonio que vino en tiempos del emperador Claudio. Pero hoy en día escuchamos a los pseudoprofetas anunciar cosas que nunca se cumplen. Y lo más triste es que aún así, en oposición a la palabra, el pueblo les sigue llamando profetas. Hay muchos lugares donde muchos pseudoprofetas han hecho supuestas profecías y a la luz del mediodía todo mundo se da cuenta de que no resultó. ¿Qué es lo que enseña la Escritura que debemos hacer cuando esto ocurre? Dice, no tengas temor de él. Dios no ha hablado por medio de él. Es una necedad e insensatez que el pueblo que los ve o los oye equivocarse, aún así les siga creyendo, les siga consultando, les siga sirviendo, les siga llamando profeta de Dios. Es una necedad e insensatez que el pueblo que los ve mentir les sigue consultando, les sigue honrando, les sigue temiendo y les continúas creyendo y siguiendo. Cuando ha sido evidente que ha mentido, qué insensato, y lo decimos con respeto, que aún se le siga honrando, se le siga temiendo, cuando es claro que Dios no habló. Por eso les decía al principio que esto es una oferta y demanda. Tanto tiene culpa el que se erige a sí mismo como profeta, como el que consume sus profecías falsas. Pero hace milagros, dirás. Y aunque como parte de la confirmación de su oficio profético era que se cumpliera lo que había profetizado y o que hiciera milagros que confirmaran su mensaje, aún si un supuesto profeta hiciera señal, pero su enseñanza no es bíblica, la Escritura enseña que no se le debe creer ni se le debe seguir. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, o te anunciare y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Si notaron ustedes, hermanos, el argumento divino se basa en la Escritura. Dice el verso 4, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Cómo? ¿Oímos audiblemente la voz de Dios? No, a través de su palabra. De tal forma que el profeta, aunque saque su botellita de agua y la ponga de color morado, hermanos, la Escritura nos dice que si está enseñando algo que la Escritura no enseña, no importa que camine sobre el viento. No importa. Porque si no enseña las sanas palabras del Señor, dice, no le creas. Así que no importan las falsas señales de los pseudoprofetas, de lo que ellos digan y puedan hacer, si su enseñanza se desvía de la verdad, no se le debe creer, no se le debe seguir. Sal de allí. Veamos por último así el cese de la profecía. Como vimos anteriormente, el oficio profético también incluía la colaboración para traer la revelación especial de la voluntad de Dios en todas las cosas necesarias para los creyentes en sus respectivas economías, y la revelación clara sobre Cristo el Mesías y que ésta quedase así inerrantemente plasmada en la Escritura. Esto lo leíamos en Efesios 3:5, se los vuelvo a leer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y la revelación de la voluntad de Dios para la iglesia y sobre Cristo mismo que ellos recibieron se convirtió también en el cimiento sobre el cual la iglesia de Cristo sería construida. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Debemos recordar, hermanos, la frecuente figura de la iglesia como un edificio. Ustedes la pueden encontrar en 1 los Corintios capítulo 3, versículo 9, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y como tal, la iglesia como un edificio tenía que ser edificada. Y para que ésta sea edificada, es necesario que primero sean echados los cimientos, como cualquier construcción. Lo que pasa es que para nosotros, de repente, la palabra edificarse se tornó una palabra religiosa. Pero la palabra edificar, en su sentido llano y original, significa construir. Significa agarrar la mezcla, la pala y la cuchara y ponerse a construir. Eso es edificar. Y el Señor está diciendo que la iglesia y nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento o el cimiento que echaron los apóstoles y los profetas. Nadie echa un cimiento dos veces, ni hace todo el edificio de puros cimientos, ni pone los cimientos en la segunda planta, ni tampoco los pone en el techo. Todos los que saben aún la forma más básica de edificación saben que los cimientos se echan al principio y se echan hasta abajo. Y que incluso es contraproducente intentar elevar esos cimientos a más arriba del nivel de la tierra. ¿Por qué? Porque el peso de todos esos cimientos van a reducirle la capacidad de la compactación del terreno. Así que no es apropiado levantar los cimientos más allá de lo debido, porque entonces el peso que podía soportar la compactación del terreno se va reduciendo. De tal forma que si con un cimiento normal usted podía hacer una casa de 3 pisos, ahora con un cimiento de 2 metros y medio solamente hasta ahí va a poder llegar. ¿Me explico? Porque más de eso, entonces el suelo empieza a hundirse. Así, los cimientos se echan una sola vez. De esta manera, según nos enseña nuestro texto, una vez que tanto apóstoles y profetas cumplieron su cometido, esto es, echar el fundamento de la revelación de la palabra de Dios y que quedó inerrantemente plasmada en la Escritura, ellos cumplieron su cometido. La labor para la que fueron enviados, sus dogmas y enseñanzas quedaron inerrantemente, infaliblemente plasmados en la Escritura suficiente, y su tarea concluyó. Su oficio se cumplió, y el propósito para el que Dios los puso se cumplió. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Moisés. Antes de él, Dios no había levantado a ningún líder general que moviera a todo el pueblo, excepto de los patriarcas. Dios levanta a Moisés y saca a Israel de Egipto. Y luego viene Josué. Josué los pasa el Jordán y se reparten las tierras. Y es una época que se le conoce como una teocracia, en donde hay un mediador y un representante de Dios. Y muchos se han preguntado, ¿por qué? ¿Dónde quedaron los sucesores de Josué? ¿Por qué no siguió alguien después de Josué? Porque su propósito se había terminado. Porque Dios había levantado a estos hombres para cumplir una tarea, cumplieron su tarea y allí se terminó. De la misma manera, los jueces. Dios luego levantó jueces en la tierra. ¿Por qué no siguieron los jueces más adelante? Cumplieron el propósito para el cual Dios les levantaba y se acababa su función y su labor. Tenemos también los sacerdotes. ¿O cuántos de ustedes creen que los sacerdotes todavía siguen vigentes? Bueno, sería como el romanismo, ¿no? Que creen que el sacerdote todavía es un sacerdote a la par del sacerdocio levítico. Pero todos estos cumplieron su propósito y su función, su tarea para la cual Dios les levantó y se terminó su labor. Y ya no hubo más necesidad de estos. Y de la manera como los rudimentos de la economía veterotestamentaria quedaron en desuso al cumplir su misión y llegar la revelación plena de las figuras que estos representaban, así el oficio de apóstoles y profetas llegó a su fin, cuando se cumplió el propósito por el cual fueron puestos y enviados. ¿O piensan ustedes que todavía habrá pastores y diáconos en el cielo? Hermanos, Dios ha establecido oficios según sus planes y propósitos. La función de cimiento que estos cumplieron proveyó la base o la plataforma sobre la cual el edificio de Dios, que es la iglesia, comenzó a edificarse y se fuera así edificando encima. Así debemos entonces llegar a la conclusión natural de que este oficio, al igual que el de apóstol, ha cesado. Pero alguno dirá, ¿por qué entonces en las iglesias del Nuevo Testamento se habla mucho de profetas? Respuesta, porque aún no se había cerrado el canon bíblico, la revelación de Dios no se había completado. Acuérdense ustedes, ahí en Hechos capítulo 15, todavía vemos asombrados a algunos hermanos en la iglesia en Jerusalén porque el Señor había salvado también a los gentiles. Así pues, era necesario que esto fuera así. Ahora que la Escritura y la revelación divina quedó plasmada en la Escritura, ya no los requerimos más. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura que la de cualquier otro de los profetas de nuestro tiempo, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, hallamos también el principio de que la palabra inspirada, la Escritura, está por encima de cualquier ministerio, señal o milagro. ¿Se acuerdan del verso que leímos? Que si aún el profeta hiciere señal, y aún si se cumple, pero si lo que dice no está conforme a la Escritura, entonces no vamos a creerle, no vamos a seguirle. Pero cuán insensato es amar más las señales que la suficiente e inerrante palabra exhalada de la misma boca del Dios Todopoderoso. Es asombroso. cómo se le da mayor credibilidad a esos espectáculos que a la misma palabra exhalada por el Dios Todopoderoso. Amigo, tienes que reconocer la deshonestidad con la que se han conducido estos supuestos ministerios proféticos. Y ni siquiera hablamos de todo el show de la fe y de todo el desfalco económico que se hace a muchos en muchas congregaciones. Pero tú debes creer a la suficiente palabra, pues que el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán.